Y nos vamos a la columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto. Pablo querido, buen jueves.
Hola, hola Cintia, ¿cómo andan? Que tengan todas y todos un buen jueves.
Igualmente, igualmente, aquí estamos, aquí vamos, por allí vamos, Pablo.
Bueno, y de paso no nos olvidemos, jueves 15:30, todos y todas quienes puedan ir a la Plaza de Mayo a acompañar a las madres en su...
En su marcha.
Habitual marcha, sí. Uh-huh.
Como cada jueves. Así es, así es. ¿Por dónde vamos hoy?
Bueno, esta semana el Ministerio Público Fiscal, o sea, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dio a conocer, como lo hace cada 3 meses, a veces 6 meses, las estadísticas del tema del juzgamiento a los genocidas, que por supuesto continúan todos los días, como saben. Tenemos juicios, en un ratito, 9:30, estamos empezando ahí en La Plata otra audiencia más por el juicio del centro clandestino de 1:60 en La Plata. Pero bueno, las cifras, ¿cómo estamos hasta ahora? Cantidad de condenados hasta el momento, siempre aclaramos que se trata de la cuenta de los números desde el juicio a la Junta, o sea, se toma como punto inicial. El 9 de diciembre de 1985, que se dictó, se leyó la sentencia de la Cámara Federal contra las 3 primeras juntas, aunque bueno, todos no fueron condenados. Ahora, en breve tiempo, se conmemoran los 40 años de aquella primera sentencia, así que desde allí hasta hoy son 1.202 los genocidas condenados, 213 los absueltos, ¿no? Para aquellos que dicen que estos juicios están, que son políticos y que está todo resuelto, bueno, hubo 213 absueltos. Actualmente hay 356 procesados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 356 en todo el país con posibilidad de llegar a nuevos juicios orales. Digo siempre con posibilidad, porque bueno, por la edad a veces tenemos, bueno, la chance de no llegar a juicio oral porque o quedan afuera por pérdida de capacidad cognitiva o por fallecimiento. Se han dictado 177 faltas de mérito. Esto quiere decir que hasta que no se encuentren nuevas pruebas, estos 177, tenemos que seguir buscando las pruebas para tratar de llevarlos a juicio oral. Y lo otro que de estas hay muchos más números, pero digamos, creo que de lo que más o menos el público trata de preguntarnos o concretamente de saber es, de esos 1.202 condenados, ¿cuántos
en prisión
encuentran en prisión, ¿no? Bueno, ahí aclaramos, son 1.202 condenados, de los cuales muchísimos fallecieron, y hay actualmente en la Argentina hay 454 en prisión domiciliaria y hay 85 en cárcel común. De esos presos en cárcel común, la inmensa mayoría se encuentran en la unidad penitenciaria 34, que queda ubicada en Campo de Mayo, que siempre aclaramos, es una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. Hace muchos años dejó de estar en manos de las Fuerzas Armadas.
Claro.
La maneja, la controla el Servicio Penitenciario Federal. Allí están, digamos, los nombres más emblemáticos y conocidos, qué sé yo, Alfredo Stis, por ejemplo, en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo. Y el resto en domiciliaria. Y ya que estamos hablando de domiciliaria, para contarte que hace pocos días el Tribunal Oral de San Juan le negó la autorización para hacer otra fiesta. ¿Quién quería hacer una fiesta? El represor Olivera. Olivera se hizo famoso el año pasado por el tema de haber hecho una fiesta en su domicilio, donde está cumpliendo la prisión, e invitar a Palito Ortega, ¿no? Ahí se armó un escándalo. El Tribunal Oral Federal de San Juan le puso pautas allí para cumplir la prisión domiciliaria en su casa, y ahora había pedido permiso especial para hacer un ágape, así lo puso en el escrito, un ágape para 30 personas porque tenía el casamiento de su hijo. Bueno, por suerte el Tribunal Federal se lo prohibió, no lo tiene permitido.
No va a ir Palito Ortega de nuevo.
Ni Palito.
En la casa de Olivera.
Igual es difícil decir con certeza qué es lo que hacen dentro de las prisiones domiciliarias, pero bueno, esto es parte de las novedades. Olivera es el genocida que está condenado, entre otros casos, el caso de la desaparición de la modelo y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Mary Ann, no sé si por ahí recordás el caso, pero esta compañera, Mary Ann Eris Tissot, de origen francés, fue una modelo, fue tapa de la revista Siete Días, de la revista Gente, muy conocida por la publicidad de los cigarrillos Jockey Club en aquel momento, y había ingresado a la militancia primero en la JUP y después en Montoneros. Bueno, Olivera está condenado, entre otros casos, por el caso de esta desaparición. En estos días también fue noticia en Francia el caso de esta compañera, porque, bueno, su caso también tiene conocimiento en Europa porque fue quien inspiró a Joan Manuel Serrat a cantar, a componer y a cantar la canción La Montonera, ¿no? Una canción que se difundió mucho en Europa durante el exilio y que en estos días en Francia volvió a sonar. Hay unos artículos de algunos periodistas allá en Francia que, bueno, a partir de la nueva redifusión de este tema en francés, hicieron...
No sabía que se había redifundido el tema de Serrat. Trabajaba con Mujica, ¿no? Militaba con Mujica,
sí, Merian. Sí, sí. Merian, sí, militó mucho en Las Villas, y de hecho su compañero, cuando testimonió, contó la tarea enorme que hacía en los barrios populares en los 70, ¿no? Así que, bueno, esto como novedades de esta semana.
Está muy bien, Pablo, querido, será entonces como siempre, hasta la semana que viene.
Bien, un gran abrazo a todo el equipo.
Igualmente, la columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto. Justo estaba viendo la tapa de Siete Días, ¿no?, de Mary Ann Eris Tissot, que fue detenida y desaparecida el 15 de octubre de 1976.